COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Por aquí estamos en este lunes 6 de junio, comenzando nuestra aventura radiofónica diaria en este programa que se llama La Mañana de COPE Tenerife, que les acompaña como siempre a todos ustedes hasta la 1 de la tarde, mirando ya hacia el veranito, a vueltas de un fin de semana, metidos de lleno en el carnaval, porque ya tenemos concursos, esta semana tenemos la gala. En fin, con ambiente carnavalero, a pesar de que estemos en junio, es raro decirlo, es extraño decirlo, pero aquí estamos, como siempre, en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, poco podía imaginarme yo cuando el 13 de junio de 2009 narré aquí en COPE Tenerife el último ascenso del Club Deportivo Tenerife a la primera división en Girona, que 13 años después el equipo blanquiazul se iba a volver a jugar contra el mismo Real, el rival, la posibilidad de retornar a la máxima categoría. Y es que el fin de semana nos ha dejado la resolución final a un derbi histórico entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, que ha trascendido a lo deportivo y que ha paralizado al archipiélago en los últimos días. Y ha sido en general una eliminatoria que nos deja varias lecciones y que han tenido muchos protagonistas. Por ejemplo, el capitán de la Unión Deportiva, Jonathan Viera. Su frase de "yo veo aquí mucha fiesta" quedará para la historia de los derbis. Y me atrevería a decir que quedará grabada en el acervo popular durante mucho tiempo de Canarias. Eso sí, el jugador gran canario tuvo el acierto de aclarar sus manifestaciones después del último partido y pedir disculpas.
No, yo quería animar a mi gente. El que se lo haya tomado mal en la otra afición no era mi intención. Yo quería animar a mi gente, quería esto el sábado. Y si a alguno le molestó, pues lo siento mucho, no fue mi intención. Ni le falté respeto al Tenerife, ni nunca se lo voy a faltar, porque es un equipo vecino.
Hay un proverbio chino que dice, no hables mal del puente hasta haber cruzado el río. Y creo que Viera pecó de falta de prudencia y se vino arriba demasiado pronto. Pero mire, más allá de todo esto, creo que esta eliminatoria nos debe dejar una gran lección, una gran reflexión. Y es que Tenerife y Santa Cruz en particular deben apostar más por el deporte. Por el deporte como vía de promoción de la isla y de la ciudad. Por el deporte como generador de economía. Y eso se soluciona con instalaciones de primera categoría, que ahora no tenemos, y con la organización de eventos de primer nivel, que tampoco hemos tenido casi en los últimos años, salvo un mundial de baloncesto femenino poquito más a primer nivel. Yo no sé si tendremos un estadio nuevo o no, pero si no es así, el Rodríguez López necesita un lavado de cara muy importante, pero que muy importante. Y desde luego necesitamos una instalación cubierta tipo arena que, aparte de deportes, pueda acoger otros acontecimientos culturales y musicales. Pero bueno, empezamos por el principio, que es ver al Tenerife en primera división y sobre todo con un proyecto estable para permanecer muchos años entre los grandes del fútbol español. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Comenzamos, como siempre, con la realización técnica hoy de Alberto Díaz, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción, y lo hacemos situando titulares de este lunes.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ponemos la actualidad de la mañana en orden desde el lunes 6 de junio. Lo hacemos con nuestro compañero Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Hoy en el Parlamento Europeo se debate el impuesto de emisiones de CO2 en las conexiones marítimas y aéreas. El miércoles será la votación en la que el PSOE de Canarias ha registrado una enmienda para que las islas queden exentas hasta 2030 de ese impuesto en las conexiones aéreas entre Canarias y el resto del territorio de la Unión Europea y no solo entre el archipiélago. Aunque aún quedará algunas leyes que enmendar con impuestos como el del queroseno, sino para que las islas también puedan quedar exentas hasta el año 2030. Escuchamos al eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar esta mañana en COPE Canarias.
Habremos conseguido exhibirla, esa tasa, en la emisión, en la directiva de emisión de CO2 a la atmósfera para las regiones ultraperiféricas hasta 2030. Eso es lo que habremos conseguido, lo que no significa ni el fin de la historia, ni el fin de las negociaciones, ni el fin de las disputas en el resto de las leyes que componen el paquete regulatorio de la llamada transición verde. La descarbonización de la economía en 2050. Que habrá otras, votaciones en septiembre y en octubre y en noviembre, porque le quedan 2 años a la legislatura y no ellos son los segundos que partan.
Lo confirma más López Aguilar, habrá otras votaciones. Sin embargo, desde Coalición Canaria denuncian que los gobiernos de España y de Canarias no han trabajado por los intereses de las islas. El secretario general nacionalista, Fernando Clavijo, aseguraba en los micrófonos de COPE que el Ejecutivo llega tarde y mal con esta enmienda al impuesto de emisiones de CO2.
Y lo que ha habido es absoluta ausencia de trabajo por parte de los dos gobiernos, el de España y el de Canarias, porque este asunto tenía que haber estado desde su origen excepcionado por dos cuestiones, que es muy fácil de entender, no es nada complicado. Por un lado, que somos región ultraperiférica y el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea nos lo permite, pero en segundo lugar, es que nosotros no tenemos alternativa, Mayer. Nosotros no tenemos carreteras que nos unan al coche. Nosotros tenemos que ir en avión y en barco, las personas y las mercancías. Y esa realidad, no tenemos un método alternativo. Tú colocas una tasa, pues precisamente pues porque dices, oye, quiero potenciar que cojan la guagua, que cojan el tren, que cojan coches eléctricos. Pero es que los canarios no tenemos esta oportunidad. Y eso va a ser un lastre.
Este 5 de junio, además, Guillermo, se ha celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente. El Cabildo de Tenerife ha asegurado que en un 50% de la isla ya está protegida y un 20% está protegido como suelo rústico por los ayuntamientos. La corporación afirma que el objetivo es preservar la naturaleza de Tenerife. La consejera de Medio Ambiente también ha confirmado que presentarán alegaciones al nuevo plan de uso y gestión del Parque Nacional del Teide presentado la semana pasada por el Gobierno de Canarias. Escuchemos a Isabel García.
Para lograr un documento consensuado entre las administraciones y también con la ciudadanía. Es un documento que al que nosotros también haremos aportaciones para tratar de colaborar en él, ¿no? Porque nosotros somos una herramienta de gestión, el Cabildo gestiona el Parque Nacional del Teide, sin embargo, no elaboramos el plan, ¿no? El plan que luego hay que hacer cumplir en el Parque Nacional. Por tanto, estamos tratando también de intervenir en este documento para que luego, como nosotros somos los que tenemos que llevarlo adelante, pues que sea en consonancia también con nuestra expectativas.
Y Guillermo, se suceden las noticias relacionadas con el carnaval chicharrero. Ya han salido las entradas para la final de Murgas y a esta hora apenas quedan algunas entradas de pie. Lo hemos intentado y solo quedan el sector A y el F a 5 euros, eso sí, pero solo de pie. Las entradas para ver la final de Murgas. Los bonos y las entradas con asientos, las que están en el centro de ese escenario, ya están agotados. Y además, el Ayuntamiento capitalino acaba de anunciar que Chanel será la artista invitada de esta gala de elección de la Reina del Carnaval 2022, que se celebrará el próximo viernes. La cita será, como decimos, ese viernes a las 9:30 en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife.
Una buena noticia, desde luego. Gracias, Diego. 11:11. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
No se confundan, señores y señores, yo siempre te pedí.
Pues sí, señores, una de las noticias que nos deja la mañana. Chanel Terreros estará en la gran gala del carnaval de elección de la Reina de Santa Cruz de Tenerife, que se celebra el viernes en el recinto internacional de ferias y congresos de nuestra capital como artista invitada. Además, vendrá con su coreógrafo Kyle Hagami, que se desplaza especialmente de Los Ángeles para la ocasión. Después lo vamos a comentar con el concejal de fiestas Alfonso Cabella, pero es la gran noticia de la mañana, o sea, actuación estelar de Chanel, para muchos la ganadora moral de Eurovisión este año en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, señor.
¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, hoy esta mañana tenía frío yo.
¿Tenía frío? ¿Por
esta
qué?
Mañana, pues estaba fresco, ¿sabes? Me levanté temprano, pero estaba fresco y ahora mismo no creas tú que... Oye, qué clarito canta esta niña.
Sí.
Qué clarito canta.
¿Te gusta cómo canta Chanel, no?
Bueno, canta muy clarito, que ya es una ventaja.
Bueno. Se le entiende.
Se le entiende lo que dice.
Se le entiende el spanglish este de la canción, pero bueno, en fin. La verdad que este concepto de canción, vamos a decir, va más allá de la letra, de la música, es baile, es escenografía, es iluminación y por eso quedó también en Eurovisión. Bueno, pues va a estar en el Carnaval de Santa Cruz.
Es
va a estar
muy entretenido.
En la gran gala que recuerden, insisto, es el próximo viernes en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Como nos acaba de contar Diego, pues las entradas por la Murga ya, por ejemplo, prácticamente agotadas, salvo entradas de pies, lo que queda ahora mismo.
Pero me parece muy propia esta niña para esto.
Sí, hombre, sí, claro que sí. Yo creo que demuestra que ahora mismo es la cantante que todo el mundo quiere tener.
Quiere escuchar. escuchar.
Es la cantante que está de moda y su apuesta por el carnaval pues demuestra que evidentemente nuestro carnaval es un carnaval de primera línea y donde los importantes quieren estar. Y yo creo que eso, desde luego, hay que destacarlo. Bueno, Maricruz, ¿vamos con el santoral de la Iglesia Católica?
Sí, la Iglesia Católica celebra hoy San Norberto, San Artemio, San Claudio, Cándida y Amancio Martín.
Pues a todos ellos los felicitamos, como también felicitamos a Björn Borg, el tenista sueco, que fue tan famoso en los 70, ganó unos cuantos Wimbledon y Roland Garros, hoy que hablamos tanto de Rafa Nadal. Bueno, pues Björn Borg, que cumple 66 años, y a dos futbolistas, posiblemente, quiten el posiblemente, el futbolista más grande que ha vestido la camiseta del Club Deportivo Tenerife, cumple años hoy, es argentino, se llama Fernando Carlos Redondo, 53 añitos, cumple Redondo ya, que zurda tenía Fernando Redondo. Y también otro futbolista del Tenerife, muchos años en el Barcelona, Albert Ferrer, el Chapi, que cumple 52 años. ¿Qué frase del día más elegido para hoy, Maricruz?
Tengo una frase de Frank Sinatra.
De Frank Sinatra.
Sí, sí. Y dice, no te quiero detrás ni delante, sino a mi lado.
Pues nos quedamos con la frase de Frank
Sinatra. A mí me encanta.
Gracias, Maricruz. 11:15, vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, hablamos de estabilidad en la isla de Tenerife, de cielos poco nubosos o despejados, algo más de nubosidad, eso sí, en la zona norte, con temperaturas estables o ligero ascenso, más acusado en las máximas en medianías y en cumbres, valores de 27 grados, por ejemplo, en Candelaria y en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en La Laguna. El viento soplando del nordeste con mayor fuerza en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, lógicamente tenemos que empezar hoy con el Club Deportivo Tenerife, como no podría ser de otra forma, después de un fin de semana, de una semana, diría yo, llena de emociones, pero ojo a lo que se nos avecina, sobre todo después de la victoria ayer del Girona frente al Eibar. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, yo quería al Eibar.
¿Tú querías al Eibar?
Sí, sí.
Pues yo quería al Girona, vamos a ver.
Pero yo quería al Eibar porque es una cuestión histórica, para subir fuera, como siempre.
Para subir fuera, como siempre. Sí. Hombre, pues vamos a darnos la oportunidad de subir a Rodríguez López, aunque...
A mí me recuerda lo de Ponferrada y me vamos,
te
me
pone
nervioso.
Te pone mal rollo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Te pone nervioso.
Pero bueno, así estuve la semana de Las Palmas entera también, ¿eh?
Sí.
Que me daba cosa antes de la ida, me daba cosa antes de la vuelta, me daba cosa durante. En el 70, cuando marcó Las Palmas, el 1-2, dije, ¡ay, Dios!
¡Ay, mi madre!
Y así estuvimos hasta el final del partido.
Bueno. Oye, Juanjo, la gente está ávida por conocer noticias. Esta Venga. Mañana ha estado con Mayer aquí, con todo el equipo, el presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, y ha dado algunas claves, pero no ha respondido. Es que te lo digo, porque hay dos mensajes que nos preguntan lo mismo a esta hora en el 6:10:10:80.
¿Cuándo?
¿Cuándo? ¿Las entradas cuándo? ¿Se sabe algo o no se sabe algo?
Yo creo que el club va a anunciarlo a lo largo de la mañana.
¿Sí?
Y que ahí nos dirá cuándo se activa la venta de entradas. Yo no sé si va a ser esta misma tarde, si va a ser mañana por la mañana. Hay que tener en cuenta que no existe la premura de tiempo del partido de Las Palmas, que se empezaron a vender antes incluso de saber día y hora, porque podía ser el mismo miércoles posterior al partido con el Cartagena, y así fue, y entonces se tuvo que reactivar todo, suspender la venta online y demás. En esta ocasión hay 2 semanas, entre comillas, de tiempo, por tanto yo creo que el club tranquilamente las puede activar mañana por la mañana. No digo que vaya a ser así, lo sabremos durante la mañana, pero que no hay tanta prisa, por así decirlo. La fórmula, yo creo que lo primero es responder a la gran pregunta que se hacen los casi 12.000 abonados del Club Deportivo Tenerife. ¿Tendrán que pagar? Esto decía Miguel Concepción.
Sí, nuestros abonados han sufrido muchísimo en los últimos años. El equipo ha tenido también sus irregularidades, hemos estado luchando por la permanencia y ellos han estado siempre ahí animando y apoyando y bueno, y queremos premiar esa fidelidad hacia el equipo con pues no cobrándole los partidos de los playoffs. Creo que el equipo hace un esfuerzo por eso y estoy seguro que también los abonados lo agradecen.
Bueno, primer dato, por tanto, que ya podemos confirmar, los abonados no van a pagar para ese partido de Rodríguez López.
Y a partir de ahí la fórmula va a ser muy parecida a la eliminatoria contra la Unión Deportiva Las Palmas. Yo espero que haya acompañantes de abonados, es decir, un plazo para que los abonados retiren un número de entradas concretas, pagándolas, claro, para sus acompañantes, y a partir de ahí venta de público en general. Para eso se establecerían unos plazos, para que la gente supiera cuándo puede comprar esas localidades. Y luego está la otra gran pregunta, el partido de ida, Montilivi, hay una marea de aficionados del Club Deportivo Tenerife que quiere estar en Girona.
Sí.
Pero son los clubes locales los que dicen cuántas entradas están disponibles. Y el Girona ha dicho que muy poquitas. Miguel Concepción.
Seguramente con menos de los que nos gustaría, porque el aforo es muy limitado. Estamos hablando aproximadamente de 13.500, 14.000 de asistentes, y ellos lo que nos van a dar va a ser 300 entradas. Nos hubiera gustado que nos dieran 1.000 o que nos dieran 700, 800, pero no nos van a dar sino de las 300 entradas, las mismas que le vamos a dar nosotros aquí, pero la cuota sobre las entradas la marcan ellos, y dice que por el tema del aforo no pueden más.
Bueno, segunda clave de helada, tendremos 300 entradas. ¿Se sabe algo a través de la agencia de viajes oficial del club? ¿Va a haber charter? ¿Qué datos tenemos al respecto de esto, Juan?
La agencia de viajes, Creamos tu Viaje, está ya abierta y está de momento atendiendo lo que podrían ser una lista de prerreservas, porque de momento no se sabe ni el precio, ni cuántas entradas va a tener la agencia de esas 300, ni el itinerario de lo que sería el charter. La intención es que salga un vuelo el mismo sábado por la mañana hasta Girona y que regrese después del partido o como muy tarde el domingo por la mañana. Cuento cosas para los que a lo mejor no van a tener acceso al pack de viaje de Creamos tu Viaje o quiera hacérselo por su cuenta y buscar a lo mejor otras posibilidades. Los hoteles en Girona están absolutamente disparados. O sea, una noche de hotel en Girona son 90 euros aproximadamente, cuando no más, dependiendo del hotel que elijas. Segundo, los vuelos ahora mismo son muy limitados. El del viernes a las 8 de la tarde ha volado. O sea, ayer quedaban un montón de plazas, esta mañana ya quedaban muy poquitas y el precio, lógicamente, ya era más caro. Todavía queda algo para el sábado y está difícil el domingo. Por ejemplo, el vuelo de mediodía del domingo está lleno prácticamente y el de primera hora es el que todavía tiene plazas, pero estamos hablando de 7 de la mañana, con lo cual habría que madrugar mucho. O sea, que plazas habría. La dificultad es la entrada. El Girona ha establecido también una serie de plazos. Primero pone a la venta entradas para sus abonados. Después le da a los abonados la opción de conseguir entradas para su amistades.
Sí.
Y a continuación, venta al público. Parece que sí habrá venta online, pero estamos hablando del jueves por la tarde, cuando se abriría el plazo de venta online. Lógicamente, eso quiere decir que vas a estar ubicado, si consigues una entrada de venta online en el Girona,
eran aficionados catalanes,
exacto,
claro.
O tienes un amigo que es abonado del Girona, vas a estar en...
Y si hasta el jueves por la tarde local. No consigues la entrada, después búscate la vida para llegar a Girona y para...
Ese es el problema,
¿no? Claro.
Está todas las trampas, digamos, puestas sobre la mesa. A mí me parece una vergüenza, que no haya un porcentaje mínimo de aficionados visitantes en el campo, como se hace en otros muchos estadios y en otras competiciones en las que tienes que asegurar un 5% de aforo para la afición visitante.
Claro.
Un 5% de aforo no es mucho más, pero son 700 espectadores, por lo menos. Y 700 personas, el Tenerife las llenaría de sobra. Yo creo que si vamos a la demanda, podríamos estar por encima de las 1.500, seguro, seguro. Yo sé que hay peñas que han solicitado 60 entradas, es el caso de la Peña Ibérica, que lleva acompañando al Tenerife en cada desplazamiento, cuando el COVID lo ha permitido, en toda la temporada. Han tenido presencia en todos los partidos, incluso en los peores, en los de peor horario, más distancia, por ejemplo, el último de Girona, el Montilivi, que fue el lunes, y que a lo mejor ahora se quedan, si no sin las 60, sin muchas de esas 60 entradas que han solicitado. ¿Cómo las va a repartir el club? Nos lo tienen que contar también, porque, como es lógico, si la agencia no tiene un mínimo de 186 entradas, para nada se es un charter, porque no vas a poder ocuparlo. Es así de sencillo. Entonces, a partir de ahí, ¿cuántos te quedas tú para la venta al público en general? 114. Y para los compromisos, las entradas de cortesía van dentro de esas 300, van por fuera. Son muchas incógnitas que tendremos que ir resolviendo.
Es que se te iba a preguntar, que hay entradas de cortesía, por ejemplo, familiares de jugadores, compromisos del club, etcétera. ¿Eso va fuera de las 300 entradas para aficionados?
No lo sabemos, porque en circunstancias normales sí. En circunstancias normales, esas entradas de cortesía van por fuera y además se suelen ubicar en la tribuna principal, en la grada, la mejor grada del campo, por así decirlo. Suelen ser unas 50 aproximadamente, depende de los clubes, del trato entre clubes y del partido que sea, pueden ser incluso más, ¿no? En este caso, el problema que hay es que el Tenerife jugaba un playoff contra dos de los equipos con mayores limitaciones de aforo. En Eibar estábamos hablando, fíjate lo que son las cosas, con un poquito más de la mitad de aforo que el Girona, el Eibar estaba dispuesto a dar el mismo número de entradas, 300. Y el Girona, con casi el doble, que 300 también.
300 también.
Muy mal, me parece muy malo del Girona.
Bueno, volvemos contigo y con Cristian al final del programa, los últimos 10 minutos, ¿vale?
Hasta luego.
Gracias, Juanjo. 11 y 23 minutos, vamos a hacer una primera pausita. Por supuesto que hablaremos mucho del Tenerife durante toda la semana con este playoff definitivo por el ascenso, final por el ascenso a la primera división del fútbol español. Primera pausa y saludamos ya a protagonistas. Venga.
Grupo Visual Canarias, integración audiovisual para aulas de centros educativos, centros de formación, autoescuelas y empresas, pantallas interactivas de gran formato para uso en escuelas y empresas, venta y alquiler de equipos. Visítanos en grupovisualcanarias.com, tecnología para la educación.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel, pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Durante años en Tenerife Aguacates nos hemos centrado en aumentar la exportación de aguacates desde Canarias a Europa para convertirnos en un punto de referencia líder en el sector. En nuestras modernas instalaciones en Los Realejos queremos ofrecer el mejor servicio tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Únete a nuestro reto, únete a Tenerife Aguacates.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Disfruta del mejor restaurante de cocina española en el sur de Tenerife, Mesón Castellano. Cocina castellana y canaria, pescados y mariscos frescos, asados y carnes premium como vaca rubia gallega. Gran bodega nacional e internacional, con una gran terraza. Búscanos en redes sociales o en mesoncastellano.com.
Pensando en renovar tu baño, en Ferretería Otero encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma y además, ahora puedes visitar nuestra nueva exposición de baños en Santa Cruz. Mamparas, muebles, platos de ducha, grifería, todo lo que necesitas. El baño de tus sueños nunca estuvo tan cerca con Ferretería Otero.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque estamos cerca de ti. Porque te lo ponemos fácil. Porque sí funcionamos. Porque sí funcionamos. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 27, la verdad es que el Club Deportivo Tenerife, el derbi, este playoff de ascenso está abriendo todos, creo que los espacios, los medios de comunicación, portadas, empresas, pero hay más noticias. Y hay más noticias importantes que hay que contar. Por ejemplo, que ha quedado archivada la querella por el proceso iniciado para el traslado de los pacientes del Febles Campos. Ya saben que este tema que venía desde hace algunos meses, una querella presentada por José Luis Gutiérrez. En fin, los detalles los tiene la consejera insular de Acción Social, que es Marian Fraqué. Marian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su sentimiento ante este archivo de la querella? ¿Están contentos?
Pues agridulce, ¿no? Contentos, obviamente, porque la jueza ha dicho que no había ningún tipo de delito de los que se nos acusaba. Triste también cuando lees la parte del auto y cuando la jueza también dice que claramente era una querella con motivaciones políticas. Triste, y sobre todo triste por las consecuencias, que lo único que ha conseguido esta querella es demorar un traslado necesario, ¿no? Las personas mayores que están en el Febles Campos no están en buenas condiciones y lo único que se pretendía era darles calidad de vida y lo único que ha conseguido es demorarlo en el tiempo.
Cuando ustedes hablan de razonamientos políticos, de causas políticas, de estrategia malintencionada, ¿a quién se dirigen exactamente, María?
Ya no lo digo yo, lo dice la jueza en el auto, ¿eh? No lo digo yo, la jueza describe claramente cómo el posicionamiento del querellante, que con hechos anteriores, como por ejemplo el intento de compra del edificio de Plasencia, que saben que es un edificio que está en Cabollano, que ahora mismo está a nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz y está a nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz como pago por la responsabilidad civil del famoso caso de las Teresitas. Es el edificio de Plasencia que, como pago por el defalco de las Teresitas, ahora mismo es del Ayuntamiento de Santa Cruz. Fue público y notorio que en el anterior mandato, Carlos Alonso, el equipo de gobierno que dirigía Alía, intentaron comprar ese edificio y el Partido Socialista dijo que no, que un edificio que era estaba en la situación en la que se estaba con toda la polémica que tenía alrededor y que en ese momento todavía no se había puesto en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz, sino que estaba ahí bailando, pues no desde luego no era la opción adecuada por eso y porque además no reunía las condiciones adecuadas para albergar a personas mayores. Y dijimos que no y buscamos una alternativa. El querellante ha estado claramente a favor de la compra de ese edificio desde el principio y la jueza así lo ha puesto y ha puesto lo único que ha presentado son quejas con las actuaciones del actual gobierno, siempre que son contrarias a las del gobierno anterior, ¿no? Sí. De Coalición Canaria. Y repito, no lo digo yo, lo dice un auto.
¿Y por qué mantienen que al final todo esto lo que ha conseguido es mermar la calidad de vida de estas personas?
Claro, porque esto ha frenado, sin lugar a dudas, el traslado. Porque además, cuando hay dudas de un expediente, está el contencioso administrativo, donde se dicen situaciones de tramitación, pero lo que ha hecho el querellante, el presidente del comité de empresa, abogado en ejercicio particular y hasta hace poco también era responsable jurídico de Teleférico del Teide, que era una empresa del propio Cabildo, una empresa pública del Cabildo, que obviamente lo fue cesado de esa responsabilidad porque era bastante rocambolesco esto de estar en un momento lado representando a uno, luego al otro, luego lo contrario. Lo que hizo fue mandar un escrito a todos los miembros del Consejo Rector advirtiéndonos de que si no votábamos lo que él quería nos iba a llevar por la vía penal. La vía penal sabemos que es personal. Nos estaba acusando de delitos muy graves. Yo, ¿sabes lo que yo digo? O te meto en la vía penal. Y eso fue lo que hizo. Que no es la primera vez, dicho sea de paso, que lo hace con distintos gobiernos, ¿no? La diferencia es que este gobierno no se ha chantado.
Toda esta noticia de este archivo de la querella en el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife llega en un momento, unos días después de que el diputado del Común, la verdad es que presentaron un informe sobre la dependencia de Demoledor. 8.500 plazas residenciales hacen falta en Canarias, María.
Sí, no he leído el informe con calma porque el informe ha sido entregado al Parlamento de Canarias y sí. No nos lo han remitido a los cabildos.
Hombre,
¿no?
Si a modo de titulares hay unos datos terribles, aparte de que nos hace falta 8.500, que hay 9 muertes diarias en Canarias de afectados que no han recibido prestación, que tenemos listas de espera de 45 meses, es decir, la verdad que el informe
es demoledor.
La dependencia
es de las grandes asignaturas, por no decir la gran asignatura pendiente en Canarias, ¿no? Yo de eso estoy absolutamente convencida y hace falta realmente hacer esfuerzos muy importantes para intentar ponernos medianamente al día. Creo que se están intentando girar las cosas, pero son muy complicadas, ¿no? Pero desde luego los datos no son nada buenos, los datos no podemos estar contentos, tenemos que mejorar, seguir mejorándolos y seguir creciendo y además tenemos que seguir creciendo con un modelo que sea adecuado para las personas, ¿no? Porque no es cuestión de dar plazas por dar plazas, sino dar plazas de calidad o dar servicios, porque a veces no son plazas, a lo mejor es un servicio a domicilio especializado, algo que estamos muy empeñados, porque nos empeñamos en meter a la gente en residencias cuando a lo mejor lo que quieren es vivir en su hogar, pero para vivir en su hogar necesitan tener los apoyos necesarios, y a lo mejor no es una plaza, no una residencia, por el momento, a lo mejor terminan eso, y mientras tenemos que estar pues con ayudas a domicilio y con otro tipo de recursos, centros de día, etcétera, etcétera, sí. Y residencias desde luego más acorde a las necesidades, ¿no? Estamos hablando de unidades convivenciales, huir de los macrocentros, bueno, es mucho. Y mira, algo elemental, Guillermo, si me permite, sí. La modernización de los servicios sociales, la modernización de la dependencia, que todavía los listados de lista de espera sean unas sábanas inmensas en Excel porque no tengamos un programa adecuado para poder gestionarlo, desde luego no ayuda a hacer una buena gestión.
Pero eso ¿cómo es posible? Quiero decir, porque yo puedo entender, Marian, que ustedes me digan, los responsables, ¿no?, de este tema a nivel regional o insular, yo puedo entender que me digan, mira, es que no tenemos dinero, no tenemos recursos, pero me está diciendo que por la falta de una herramienta informática, que no creo que sea tan complicada, no podemos gestionar correctamente un problema que afecta a tantos canarios, María?
No es la única causa, pero desde luego es importante, no es la única causa ni de lejos. Pero mira, la modernización en los servicios sociales es un histórico de retraso. Esto, por ejemplo, en sanidad no se entendería, ¿no? O sea, tú vas a tu médico de cabecera y tu médico de cabecera tiene que estudiar al médico y vas al cardiólogo, el cardiólogo ve el mismo estudio al médico que ve el médico de cabecera.
Claro.
Y lo ve además como herramienta fácil y sencilla de manejar. Aquí no pasa. Aquí el gobierno de Canarias, por ejemplo, hace las valoraciones de grado y PIA y lo manda a los cabildos para asignar las plazas, y los cabildos tenemos que hacer una labor de hormiguita de ir buscando cuáles son las características para darle la plaza adecuada, porque obviamente una persona con autismo no lo podemos poner en un centro de mayores o en un centro de una persona para un daño cerebral, o claro, son muchísimas causas, igual que en sanidad, tú a una persona...
Pero no hemos tenido tiempo de arreglar eso, no, María, es decir, es que póngase la piel de, claro, de la gente que lleva años, meses esperando por la dependencia, y escucha a la consejera insular decir esto y dice, coño, ¿dónde estamos?
Es que los servicios sociales siempre se han vinculado a la caridad y al buen hacer y a la entrega de los profesionales. Y no, los profesionales de los servicios sociales también necesitan las mismas herramientas que necesitan los de carretera para funcionar. Y esto no pasa se siguen sin tener la conciencia de que los derechos sociales son eso, derechos.
Bueno, pues no lo entiendo. O sea, con la sensibilidad que hay ahora mismo en la gente de la calle, con este tema de la dependencia, o sea, no entiendo que ustedes no cuenten con las herramientas adecuadas y claro, otras áreas sí, sinceramente.
Yo sé que, por ejemplo, desde el área de derechos sociales del Gobierno de Canarias se está tramitando la adquisición de la herramienta, pero seguimos tramitándolo. En normativa, bueno, yo no sé cuántas veces se ha reformado ya la ley del suelo, perdí la cuenta, pero la ley de servicios sociales todavía estamos pendientes de su desarrollo. Los servicios sociales siguen siendo ese elemento que sí, del que todos hablan, pero que realmente no se le da el impulso necesario que se le tiene que dar, y es un impulso estructural, ¿no? Y por lo menos el Cabildo en eso estamos, en dar los impulsos estructurales necesarios para cambiar la cosa. Te digo que en Elías, por ejemplo, cuando entramos hace 3 años en los servicios centrales que gestionan todo Elías, teníamos pues 13 personas, ¿no? Estamos haciendo una modificación de RPT que va a dar un giro importantísimo, pero esos son cambios estructurales que hay que hacer.
Pero entonces,
el presupuesto y seguimos con los mismos 13.
María, respóndame la cuestión. Entonces, llegar a esas 8.500 plazas que demanda en ese informe en Canarias, estamos hablando, a nivel regional, el diputado del Común, ¿eso es una quimera? ¿Eso nunca lo veremos? ¿Llegar a las plazas que necesitamos?
Eso hay que verlo con calma, porque cuando hablamos con plazas, yo quiero saber de qué plazas estamos hablando. ¿Si estamos hablando de plazas o estamos hablando de servicios? Porque depende, es que no es lo mismo, porque parece que cuando hablamos de plazas siempre se nos va a la cabeza las plazas residenciales. Yo no sé el número de plazas residenciales de las que habla el diputado del Común, o de servicios, porque pueden ser, repito, servicio a domicilio. Mira, en el Cabildo de Tenerife hemos puesto en marcha en los últimos años más de 700 plazas de teleasistencia, que no había ni una, partíamos de cero. Y son personas que son válidas, que se gestionan solas, pero que necesitan un apoyo telefónico diario. Sencillamente eso. Y que habían pedido muchas de ellas una residencia por no estar solas. Bueno, todo eso hay que verlo, contrastarlo, cotejarlo, por eso digo que quiero ver el informe con calma. Aún así, también te digo que hay que reconocer que estamos en una situación muy mala en el desarrollo de la ley de dependencia en Canarias, que llevamos así prácticamente desde que la ley se puso en marcha, ¿no?
Bueno, esa es la noticia. Llevada esta querella en el proceso iniciado para el traslado de los pacientes de Flescampos, y aquí la hemos contado. María Fraque, consejera de Asuntos Sociales, muchísimas gracias, un saludo.
Hasta luego.
Sin mandar narices, ¿eh? De verdad, mandar narices que nos digan que no tienen una simple herramienta informática para gestionar adecuadamente y que hay miles de hojas de Excel ahí en un ordenador sin que se pueda gestionar mejor. La verdad es que yo hay cosas que no entiendo, sinceramente, hay cosas que no entiendo. Leo mensaje en el 610-1080-11. Dice un oyente, buenos días, Guillermo, si el edificio lo alquilan por 20 millones, pero lo podrían comprar por 24, ¿por qué no lo compran? Le saldría más rentable a largo plazo, dice este oyente, porque esta señora está contando lo que a ella le interesa, dice un oyente. Otro oyente que nos manda por aquí una foto y nos invita a que nos demos un paseíto, el paseíto por la avenida Naga, y nos manda la foto del Monumento a Franco. Pues no capto muy bien el mensaje. Otro oyente que nos dice por aquí, en Gerona no hay entradas para los tinerfeños, ¿y qué esperamos? Son catalanes. Bueno, supongo que será por la fama de agarrado a los catalanes, pero bueno. En fin, 610-1080-11, si usted quiere opinar con nosotros. Bueno, otro tema que nos toca al bolsillo, que estamos siguiendo de cerca, la gasolina. Hace dos meses nos llegaba este maná del descuento del 20%, pero claro, uno mira las cifras y resulta que desde el inicio de la guerra de Ucrania el precio de la gasolina subió ya un 23,6%. O sea que al final nos está sirviendo el descuento, no nos está sirviendo el descuento. Ayer la media en Canarias del litro de gasolina 98 era media, ¿eh? Se la pueden cobrar más cara o más barata, pero la media en Canarias era de 1,619 euros y la 95 1,499. Así que, en fin, quiero ver cómo está la operativa, por lo menos del descuento, cómo ha ido las cosas, y realmente cada vez no lo notamos más en el bolsillo, porque claro, se sigue subiendo, por más que nos descuenten el 20%. Alexis Doniz es propietario de una estación de servicio en Palo Blanco. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ariano? Buenos días, hombre, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Ustedes, los empresarios de gasolineras, ¿cómo han llevado? Porque hablábamos contigo hace dos o tres meses cuando saltó la noticia, cuando empezó este descuento. Sí. ¿Cómo han ido estos dos meses, Alexis?
Bueno, bien y mal, ¿no? Bien porque la gente parece que esto le sirve de ayuda o creen que le sirve de ayuda, y mal porque lo hemos tenido que sufragar nosotros.
Sí.
No hay nada positivo al 100%. Creo que el precio sigue subiendo, y creo que los 20 céntimos, bueno, te los pueden dar toda la vida, pero si el precio llega a 2 euros, pues claro, poco nos resolverá, ¿no?
Claro. Evidentemente, no es lo mismo que te den 20 céntimos cuando la gasolina costaba 1,3 céntimos, que ahora cuesta ya casi 1,5 prácticamente. O sea que al final, me descuentas 20 céntimos, pero lo estoy pagando 20 céntimos más caro que hace dos meses, ¿no? O sea que al final es que lo he comido por lo servido, pero bueno.
Si no te dicen que la regulen o que congelen el precio, que hay otra manera de regulación, darte 20 céntimos hoy, dártelo dentro de tres meses, al final, ¿entiendes? No.
Claro, claro. Ustedes, la operativa, quiere decir, al final solventaron todo el tema de las cajas registradoras, todo eso, pero ¿han tenido algún problema ustedes, por ejemplo, en tu caso de liquidez, de tesorería, han tenido que adelantarlo? ¿Cómo ha sido la cosa?
A ver, en nuestro caso no hemos tenido problemas de liquidez, pero sí es verdad que, hombre, a día de hoy, estamos a día 6, no nos han pagado todavía la bonificación del mes pasado, y la del mes pasado nos la pagaron la de abril, nos la pagaron el 15 de mayo, por ahí.
Sí.
Así que nada, tenemos una tensión de liquidez de 45-50 días aproximadamente desde que comenzamos con esta operativa.
Uh-huh. ¿Y eso se puede soportar a medio plazo, Alexis?
Hombre, yo entiendo que nosotros, que al final tenemos dos estaciones de servicio, que somos una empresa, pues, canaria, pero pequeña, no tenemos tanto problema, Guillermo, pero es verdad que habrán otras redes de estaciones que tengan grupos que conozco, que tienen 6, 7, 8 estaciones de servicio, que su liquidez, pues la tensión tiene que ser muchísimo mayor. Estamos hablando de mucho más litros, y con lo cual 20 céntimos por litro, pues mucho mayor liquidez la que tienen que soportar estos grupos.
Oye, ¿los clientes cómo han reaccionado en los últimos tiempos a esta progresiva subida? Por lo menos dicen, bueno, por lo menos me quitas 20 céntimos o
los clientes ya te lo dicen. Cuando estaba mismo en la línea de caja, que ya se hace más cola que antes, porque antes la gente pagaba en el surtidor, ahora todo el mundo tiene que ir acá, se ralentiza mucho más la operativa, pero ya la gente se da cuenta cuando sube el precio, o cuando el precio ahora está más caro, pues al final te dicen, no, pero los 20 céntimos ¿para qué? Pero volvió a subir, y digo, mira, le digo lo mismo que te digo. Si no controlan el precio, si no te dan los 20 céntimos, de nada vale, va a seguir subiendo el precio, o sea, cada vez lo vas a notar más, ¿entiendes? Entonces, la gente en parte ya se está empezando un poco a dar cuenta del tema.
Bueno, en fin, pues yo sigo pensando lo mismo, decir, aunque ya no le queda mucho tiempo al descuento, pero bueno, si me estás descontando 20 y de aquí pues hemos subido otros 20 céntimos, pues, en fin, no sé.
Nada, Guillermo, ya te cuenta que estos días ha subido, bueno, del jueves para el viernes subió el gasoil 4 céntimos. O sea, que del precio de costo, o sea, está casi 1,45-1,46 euros de costo, pues tú imagínate cuánto te lo pueden vender PVP, el precio de venta en la estación.
Claro, efectivamente. Alexis, muchísimas gracias, un abrazo, nada, mucha suerte.
Venga, buen día.
Hasta luego, 11:42.
Para romper caderas, romper corazones, solo existe una, no hay imitaciones.
Romper corazones, los que va a romper Chanel en el Carnaval de Santa Cruz. Concejal de fiestas, Alfonso Cabello, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes de Cadena COPE.
Se apunta usted un buen tanto, ¿eh?
Bueno, pues sí, la verdad es que las negociaciones, hay que decir, por ser justo con la verdad, que estaban iniciadas antes de Eurovisión, pero bueno, al final hemos podido confirmar este fin de semana la actuación de Chanel para esta próxima gala de elección de la Reina del Carnaval, con la primera actuación completa después de Eurovisión.
Oye, esto significa que opone al Carnaval de Santa Cruz, yo creo que en un lugar importante, ¿no? Porque ahora mismo es una de las artistas más buscadas y más pretendidas por todo el mundo, ¿no?
Bueno, me atrevería a decirte que se complicó el tema de la contratación, porque yo no sé si se sabe, pero ella ha cambiado de oficina de representación y junto con ella a la gala de elección de la reina vendrá el coreógrafo, uno de los mejores del mundo, de Jennifer López, porque ha cambiado de compañía, la lleva una compañía norteamericana, de las de primer nivel a nivel mundial, entendiendo que es una de las apuestas más fuertes para los próximos años en la música latina, ¿no? Y bueno, sin duda es una de las actuaciones más deseadas, más esperadas, ser los primeros, incluso por delante del 40 Primavera Pop que se realizará en Madrid, que sería la siguiente actuación, yo creo que era un tanto importante para poner el foco sobre la gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Yo creo que eso lo has dado en el clavo, quiero decir, nos va a poner el foco de muchos medios nacionales, de muchas interactuaciones en redes sociales, quiere decir, vamos a hacer trending topic, yo no sé si mundial, pero casi casi, ¿no?
Pues sí, ya sé si tú ahí lo has dado, lo has resumido muy bien. Está considerada una de las artistas más potentes ahora mismo en todo el panorama europeo, con el cambio hacia esta compañía, con la presencia del coreógrafo de Jennifer López. Al final son muchos los focos que se van poniendo sobre la gala de elección de la reina. Ha sido un proceso complejo de contratación, como digo yo, solo por el cambio horario, ¿no? Que tenías que hablar con Los Ángeles y había que esperar a las tardes noches para poder hablar con ellos. Pues bueno, pues ha sido un proceso laborioso, pero bueno, al final ya está, aquí estamos. El próximo día 10 tendremos en la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife a la cantante Chanel de Eurovisión, y yo creo que de la que oiremos hablar mucho a lo largo de los próximos años.
No hay mucho más margen que el eslomo, quiero decir, porque más repertorio no tiene, o sea, que cantar el eslomo.
Bueno,
ya está
trabajando,
¿no? ¿O no?
Está trabajando.
¿O vamos a hacer algo más?
La dirección artística está ahí intentando otras cosas. Vamos a decir que tú sabes que siempre hay alguna sorpresa que se intenta preparar ahí. Por eso también ayuda la presencia del coreógrafo, y estoy insistiendo mucho en la presencia del coreógrafo, porque ya te digo que también es uno de los hombres, me diría, más influyentes.
¿Va a bailar ella sola con su equipo de baile o vamos a poner comparsas por ahí?
Bueno, vamos a poner cosas y estamos intentando también diseñadores. Bueno, qué sorpresa, Guillermo, siempre me tiras de la lengua.
Claro.
Qué sorpresa vamos a ir poniendo
una
encima de la mesa los próximos días.
Bueno. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un saludo, Guillermo, a todos los clientes.
Hasta luego. Pausita, que tengo mucho que comentar en Tiempo Análisis con Chicha y con Salvador. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Grupo Visual Canarias, integración audiovisual para aulas de centros educativos, centros de formación, autoescuelas y empresas, pantallas interactivas de gran formato para uso en escuelas y empresas, venta y alquiler de equipos. Visítanos en grupovisualcanarias.com, tecnología para la educación.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 26 de mayo al 22 de junio de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen, de lata, pack de 12 por 33 centilitros, a 5,60 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los triquitraques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro. Soy Procolor.
Soy pro. Soy pro. Soy Procolor.
Pinturas Orma, tu centro Procolor en Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
12 minutitos tengo por delante para charlar con María Luisa Rosarena Chicha. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Hoy tenemos 12 minutos, ¿eh? Sí. Algo, algo.
Y estaba previsto más, pero me ha surgido lo de aquí, lo de Chanel, que viene al carnaval sí. De Santa Cruz.
Ahora
y,
lo valoramos.
Así que, Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Salud, Guillermo. Buenos días.
¿Cómo estamos, Salvador? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, pues yo no sé si ustedes prefieren empezar hablando del derbi, de Chanel. Yo con el derbi en general y todo lo que ha pasado, que ha trascendido mucho más allá del fútbol, Salvador, Chicha, y ustedes han hecho información deportiva también mucho tiempo. Repito, ha ido mucho más allá del fútbol, ¿eh? Pocas veces hemos visto a tanta gente que no le interesaba el fútbol tan pendiente de un partido, ¿eh? Sinceramente.
Sí, pero ¿por qué? Muy sencillo, porque estábamos en una fase de promoción. Y aquí hasta el más tonto sabe que tener un equipo en primera división es un acicate tremendo, sobre todo económico, aparte de deportivo, lógicamente, Guillermo y Salvador, y oyentes de COPE, claro está, pero claro, aquí se jugaba algo. No es un partido simple de la liga regular, se jugaba pasar a la fase definitiva. Todos además pensábamos que iba a ser el Eibar, y no, es el Girona. Y entonces aquí la conclusión también que sacamos es que los dos equipos que menos contaban, Guillermo, para ir a la final de la promoción son los dos equipos, Tenerife y Girona, dos los que han llegado a esa final. Pues cosas de la vida, cosas del fútbol, cosas del deporte. Entonces hay que encajarlo bien y a lo que tú dices, sí, te doy la razón. Estaba mucha más gente interesada por una sencilla razón, y te la repito, que tener un equipo en primera división es muy bueno. ¿O es que mucha gente conocía dónde estaba Villarreal antes de que el Villarreal del señor Puig estuviera?
Por ejemplo.
Te pongo
un ejemplo más extremo, Almendralejo. ¿Te acuerdas cuando el Extremadura jugó un año en primera división, por ejemplo?
Correcto. Entonces, claro, a nosotros aquí nos sonaban sitios tipo el barrio del Carabanchel, tipo el municipio de Alpedete en Madrid, tipo no sé qué, Miranda del Ebro, bueno, también porque era importante, pero claro, nosotros tenemos que sonar. Tanto Las Palmas como Tenerife, como islas, como capitales, como lo que sea. ¿Y a quién se le ha olvidado? A nadie, lo que fue el Tenerife en primera división en sus mejores años en la década de los 90. ¿O es que alguien se ha olvidado cómo nos dimos a conocer?
Yo creo que además que haya, como plantea Guillermo, trascendido, que haya llegado mucho más gente, influyó también algún tratamiento en algún medio de comunicación. No se puede, refiriéndonos al partido de vuelta, llamar un poco a las cruzadas, ¿no? Portadas bélicas, o cuasi bélicas, si me lo permiten, ¿no? El fútbol está bien, es lo que estamos diciendo, nada que añadir, el fútbol mueve pasiones, ¿de acuerdo? Eso está bien, pero tampoco se agota en una confrontación por muy cercanos que estén los rivales.
Siempre es bueno recordar lo que están aquí, pues, presidente y vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Tenerife, y hombre, portadas como la de la provincia el sábado,
dice, horrorosa.
Con los espartanos ahí y una bandera amarilla y
no
tal.
Se entendió, Guillermo, no se entendió, y además uno lo siente porque tiene amigos allí y tú dices, bueno, no pudieron hacer nada por evitar esto. Fíjate que Jonathan Viera, después de quedar eliminado, reconoció que él no quería ofender a Tenerife. Jesse todavía siguió con la suya porque, bueno, está como está, pero vamos, Jonathan Viera lo dijo, dice, no, son vecinos y no hay que... Hombre, tenía que haber dicho, somos todos de la misma comunidad autónoma, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Pero espera, porque lo que hizo Jonathan Viera, efectivamente, en el partido de ida, al terminar, su declaración es la propia de alguien que está insuflando ánimo para la vuelta.
Y hasta un poco de vacilón, si me lo permite.
Sí. Y cuando termina la vuelta, pues la realidad le permitió decir el Tenerife ha sido mejor, ha ganado y le deseamos suerte, pues es normal.
Sí, sí, sí. Y además dijo, no voy a insultar a Tenerife, son vecinos. Bueno, pues perfecto. El otro siguió insistiendo en que el Tenerife había ganado, me refiero a Jesse, porque tenía una buena defensa, pero que no tenía nada más. Bueno, pues ya eso es de pataleo. Pero sí, el tema que nos ocupa y que sacó Salvador, que ya no es el tema económico ni el tema humano, es otro tema. Bueno, pues hay que evitar, porque los medios de comunicación, mi querido Guillermo, tenemos mucho que decir en estas situaciones.
Tenemos una responsabilidad.
Mucho. Sí. Y además no hay que calentar, hay que apaciguar. Y bueno, no había necesidad, estuvo muy bien la de Dando Chola, que bueno, no es un periódico, estaba genial la portada, ¿no? Dice, venga, váyanse preparando, preparen el cafecito. Bueno, pues bien, eso es una cosa
pero
con gracia.
Pero quiere decir, si tú me dices, oye, un vacilón con gracia en las redes sociales, pues para eso está un derbi estas características.
Sí.
Y además yo lo he dicho en las redes este fin de semana, yo de verdad que a partir de este momento le deseo lo mejor a la Unión Deportiva Las Palmas y ojalá que tengamos derbi en primer, si es que...
Sí, no, ya más interesa.
Por eso te digo, o sea, pero tan difícil es al final... Ahora que este archipiélago parece, no sé si están de acuerdo conmigo, que hemos superado ese histórico pleito insular, que ya
bastante,
nos queda,
bastante.
Creo que lo hemos superado, Salvador, ¿no? Quiere decir.
Sí, vamos.
Porque futbolísticamente también, oye, somos rivales, por supuesto, yo quiero meterle 5 a Las Palmas, pero una vez que no juego con Las Palmas, oye, yo no le deseo ningún mal a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Es tan difícil eso?
No, si nos mantenemos en el fiel de la balanza, que no es tan difícil como aparentemente pudiera resultar. Si se hace con la máxima ecuanimidad, si se valoran los factores que influyen en un partido y en su previa, oye, pues no tiene por qué llevarse esto a los extremos, que es lo que en algunos casos ha venido ocurriendo.
Y fíjate... Pero ojo que lo traslado, perdona Chicha, lo saco fuera del deporte, es decir que yo cuando digo, por ejemplo, que Las Palmas tienen mejores carreteras que Tenerife, es una evidencia, que si yo no quiero que Las Palmas tengan malas carreteras, ¿no? Lo que yo quiero es que Tenerife tenga unas carreteras tan buenas como las de Gran Canaria.
Pues acabas de sacar un tema, Guillermo, claro, que sería monográfico, porque te doy fe de ello, conozco perfectamente la isla de Gran Canaria, y excepto, como siempre digo, la zona de la aldea famosa y demás, vamos, claro, que nos dan claro, ciento y raya, gusta quien guste y no gusta quien no guste.
Que he visto de algunos partidos de nuevo corte insularista como Unidos por Gran Canaria, que he visto algunos mensajes estos días que te dicen, bueno, pero esto a qué bien.
Yo lo padecí cuando era directora de Radio Nacional y tuve que poner a algún señor en su sitio, porque bueno, además no pintaban nada, pero molestaban, que era un gusto, y sobre todo ya veías tú venir que esto iba increciendo en un sentido, afortunadamente luego fue a la baja, pero que se inventan hasta mentiras, y eso es muy peligroso, aquí las cosas como son, y con lo que nos vamos a quedar es que los dos equipos que menos contaban en esta fase, es decir, Girona y Tenerife y Girona, son los que casualmente van a la final de la promoción, y en los dos casos ganaron en campo contrario, bueno... Pues mira, si te gusta
te
bien
falta,
y si
te
no
falta
también.
Un dato, corrígeme Guillermo si estoy equivocado. ¿No es verdad que el que se ha clasificado sexto en las últimas 2 o 3 temporadas es el que ha terminado ascendiendo?
Sí, en el histórico de los últimos 10-15 años, desde que tenemos este formato de playoff, estadísticamente ha pasado varias veces.
Bueno, pues esperemos que esta vez no suceda eso.
Esperemos que no.
Tiene una base a su favor.
Fíjate, por ejemplo, Leibar, ¿no? Que llevaba toda la temporada muy, primero, se queda psicológicamente fuera de ascenso directo en la última jornada porque pierde en su casa y
ahora habría que analizarlo, ese gol del Alcorcón.
¿Pero qué
y demás
que sí. el que al final se mete sexto y se mete casi de casualidad es el que va con menos presión y al final
correcto,
acaba ascendiendo, ¿no?
Correcto. El Tenerife, a mi juicio, tiene una base a su favor, que es, primero, obtener un buen resultado en el partido de ida y echar el resto en la vuelta. Sí. Con ambiente, el feudo a favor y todo lo demás. Entonces, ahí inquieta desde un punto de vista pues la trayectoria del Tenerife en su propio campo, donde no ha sido capaz de superar a rivales de menor entidad. Bueno, vamos a ver, jugándose el ascenso a primera, qué es lo que ocurre.
Oye, ya que nos hemos ido al deporte hoy, me gustaría preguntarles también por Nadal. Yo creo que es otro tema que está hoy en boca de todos, ¿no? Este hombre no deja de sorprendernos por todos los valores en una situación tan límite como la que tiene ahora con el escafoides roto.
El escafoides del pie.
Sí, anestesiándose para poder jugar, porque es que se pone una anestesia, o sea, para dormirle el pie.
Se la ponen a distancia, he escuchado esta mañana.
Es una cosa tremenda, ¿eh?
Sí, es una cosa tremenda, pero no nos tiene ya que sorprender, porque desde el año 2005 estamos viendo el comportamiento de Rafa Nadal y sabemos lo que hay, ¿no? Fíjate que el día de la lesión de Zverev en semifinales, lo educado que fue, lo cortés, supo estar. Le beneficiaba, sí, indudablemente, no seamos hipócritas, porque no tenía que batirse a lo mejor a 5 sets, pero ¿cómo actuó? ¿Cómo actuó? Otro se queda sentado, el Kyrgios de turno o el que fuera, se queda sentado en el banquillo y no va a ver ni siquiera qué le pasa al que se ha torcido el tobillo, ¿no? Yo creo que aquí, para que le dé tiempo a intervenir a Salvador, hay una cosa que está clara, ¿no? Y es que desde la perspectiva deportiva, humana, es lo que vale la pena ver. Lo que ver el comportamiento de este hombre y la honestidad y el esfuerzo. Y con eso nos quedamos, con el comportamiento.
Ahora que sí. Ahí concatenamos esos valores y terminó con L'Équipe, el célebre periódico francés, en portada, Nadal, el rey sol, salvando la comparación histórica y quién fue ese rey, naturalmente le otorga justo la consideración de un deportista ejemplar y único.
Bueno, que me llega a las 12, pero vamos a dejarlo en que jugar en primera nos pone en el foco, Chicho, Salvador, y hombre, que venga esta chica de Chanel, también
supuesto.
Nos pone en el foco.
Nos va a poner en el foco y ahora lo que hay que intentar es que esa gala sea retransmitida para toda España y no se quede solamente en Canarias, ¿no? Esto, la verdad, Guillermo, ha sido un puntazo tremendo porque es lo que quiere la gente. Habrá gente que discrepe, pero es lo que quiere la gente y el carnaval se revaloriza.
Muy bien, Chicho, Salvador, gracias a los dos, un abrazo.
Saludos.
Adiós.
Hasta luego, con Clínica Miranza Muñoz, vamos al tiempo de análisis.
Junkers, el agua caliente de toda la vida, ahora con 5 años de garantía. Consulta nuestra web en sieper.es. En Junkers, somos el único servicio técnico oficial del mercado. Junkers, confort para toda la vida.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades.